Club de Lecturas del Holocausto.
Recibimos en Radio Sefarad a Concha Pallares. Hola, Concha.
Hola, buenas tardes.
Y a Javier Quevedo.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, es un nuevo programa dedicado a uno de los libros que habéis estudiado, que habéis analizado en el Club de Lecturas del Holocausto, Insumisa, que publica Armenia. Un título impresionante, tanto por la calidad literaria como por la propia figura de la protagonista, ¿no, Concha?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que, en mi opinión, a mí me apena muchísimo el libro, porque es una vida inacabada, de una mujer muy joven, no sé si 32 o 33 años,
29, sí.
O 29 menos todavía, que muere prematuramente, a la que yo veo en una búsqueda perpetua de su propia identidad, de dónde tiene que ubicarse y por qué. Y claro, como murió, no sabemos realmente cómo hubiera acabado la cosa. Nos cuenta más por lo que... O sea, esa lucha que ella tiene, esa búsqueda que ella tiene en distintos lugares, muchos de ellos terriblemente sórdidos, por no decir todos, nos desvela la realidad de la época que le tocó vivir, que fue una época tremenda.
Y además, las páginas del libro no pueden ser más honestas y más sinceras. Ella misma dice, si digo todo esto con franqueza es porque espero ser fusilada de todos modos.
Sí, hay que decir que en realidad es una confesión ante la policía del Gulag, donde ella sabe que va a ser fusilada, entonces no se calla absolutamente nada, insulta a sus carceleros, a sus verdugos, habla como si estuviera hablando con sus amigos y desprecia en todo momento a los que le están interrogando, ¿no? Entonces, bueno, pues es una confesión ya de la típica confesión que se hace cuando sabes que te van a fusilar al día siguiente, ¿no? Y es un personaje formidable, a mí me ha dejado sin aliento, ¿no? Es un personaje de novela, pero de novela rusa, ¿no? De novela de Dostoyevsky, febril, al límite, desbordante, con una complejidad que no sabes por dónde cogerlo, ¿no?
Tú decías, Concha, que ella estaba buscando su sitio, pero parece, y así lo comentábamos con Ricardo
López,
el editor de Armenia, que sí se sentía parte de una comunidad global, ¿no? Más allá de la religión, de las creencias o de la nacionalidad.
Yo sí creo que es así, pero al mismo tiempo veo que la figura del padre para ella fue muy importante. El padre era judío, era muy culto, tuvo que huir constantemente porque, según va diciendo el editor, se tiene que ir a Letonia, desde San Petersburgo a Letonia. Luego se va a Alemania, cuando las leyes de Núremberg, se va a Holanda. Allí probablemente estuvo escondido, como estuvieron escondidos muchos judíos alemanes, y finalmente recala en Inglaterra, donde pudo proseguir una carrera científica. La figura de la madre también creo yo que tiene mucho que ver con ella, en el sentido de que mientras que el padre le aporta mucho, y en un determinado momento ella explica cómo la influye para estudiar filosofía y una serie de cosas, ella rechaza mucho a la madre. La vida de niña mimada que ella tiene, ella dice que no la dejan salir a la calle sola hasta los 14 años, a mí me parece que está un poco quebrada su identidad de mujer. Cuando dice que ella no ha sabido nunca vestirse bien, que ella sabe qué cosas son interesantes para leer, qué es lo que le interesa aprender, pero no sabe vestirse. O sea, un detalle tan nimio como ese a mí me dice mucho.
A lo mejor no le importaba, ¿no?
No le importaba, pero es interesante el que ella lo cuente. Evidentemente no le importa en el momento que lo cuenta. Pero en otras épocas de su vida es muy normal que la importara. Y ella cuenta como que ella no encaja. En el mundo de la madre no encaja. Y ella dice que lo que se quiere es escapar y casarse, ser como la hija de la portera y casarse con un obrero. Ella no se siente a gusto en su clase.
De hecho, se enamora de alguien muy alejado de su clase social, que podríamos decir que es la burguesía o la alta burguesía.
Sí, bueno, ella se casa con un poeta de segunda fila o de cuarta fila, muy malo, con el que tiene un amor a toda prueba, ¿no? Incluso en un accidente ella pierde los dos pies, un accidente de tranvía, y en un párrafo que te deja sin respiración, dice, bueno, se lo ventila en un párrafo diciendo, bueno, pero esto no tiene importancia porque tenía mi amor por este hombre y que era lo importante, ¿no? Y después tuvo una serie de peripecias que parece increíble que cupieran en una sola persona, ¿no? Porque aparte de ser estudiante de filosofía, una revolucionaria, después se lanzó a la cleptomanía, pienso yo, que justificado teóricamente porque ella creía que el lumpenproletariado era el agente revolucionario del futuro, ¿no? Yo pienso que era una racionalización de su cleptomanía, pero bueno. Y fue también vidente para ganar dinero, sabiendo que estaba mintiendo. En fin, fue fugitiva de Siberia. Fue tantas peripecias que parece increíble que quepan en una sola persona, ¿no? Y bueno, pues su obra, su autobiografía es breve, pero es impactante, es un puñetazo, desde luego.
Y no podemos decir que las confesiones sean un género literario, ¿no? Así que es muy difícil. Si ella no encaja, su libro tampoco, ¿no? En ningún género clásico establecido.
No, yo creo que escapa de cualquier género. Porque es una autobiografía, pero una autobiografía límite.
Sí. Sí, ella claro, es de este tipo de escritos que no tiene ninguna pretensión literaria, pero como no, ya no tiene nada que perder, lo pone todo, ¿no? Y además...
Y como ella tenía mucho que decir al mismo tiempo,
sí.
Abarca muchísimas reflexiones. Es muy importante, yo creo, lo que nos transmite del universo del socialismo que se está realizando, el cómo vive el lumpenproletariat del socialismo, que es con el que ella convive a diario.
Eso fue uno de los comentarios que se repitió en la reunión, ¿no? Que quizás uno de los momentos brillantes de la confesión es el dibujo que hace ella de estos ambientes de los bajos fondos, de moscovitas y de San Petersburgo, ¿no? Claro, cuando se habla de la Rusia de los años 20, no estamos acostumbrados más que a oír hablar de la revolución, de Lenin, pero aquí muestra una visión muy original y muy inédita, que es pues, la de los chorizos, las prostitutas, los ladrones, a los que ella perteneció. O sea, que no hablo desde fuera, sino ella fue uno más de ellos, ¿no? Entonces, claro, esto fue de una especie de cala en un ambiente que pocos han leído, ¿no? Y de esa época. Y después es que son los años 20 rusos, ¿no? Que son tremendos. Los años 20 son tremendos en toda Europa, pero en Rusia fue algo increíble. Ahora en la Fundación Mafre hay precisamente una exposición que yo recomiendo a todo el mundo, que es de Chagall a Malevich, que trata precisamente de esos años y uno se empapa de la locura que había intelectual, utópica, que posteriormente cercenó en Stalin a partir del 27, ¿no? Pero esos años fueron pura efervescencia, ¿no? Entonces esta es una figura más que sale de esa olla por boteante que fueron los años 20, ¿no?
Hay un episodio, el del robo de la maleta, que para mí es muy significativo porque me da la impresión de que todos los objetos que hay en la maleta son de alguien que está muy bien situado dentro del escalafón del aparato. Entonces cuenta todas las buenas cosas que esa persona tiene. Entonces es como una comparación entre la vida que ella está viviendo y la vida de todos los pobres del lumpen de Moscú o del lugar donde se encuentra ese momento, porque está en tantos lugares que al final te pierdes. Y a mí el episodio ese de la maleta me ha parecido muy significativo.
Porque recuperaba también de alguna manera su propia vida, su juventud y su infancia, ¿no?
Y la comparación entre lo bien que vivían los del aparato y lo mal que vivía la gente que seguía malviviendo, con una contradicción tremenda dentro de la construcción del socialismo.
Hombre, que tiene tantas facetas esta mujer, ¿no? Y todo está tan comprimido en 29 años, ¿no? Que tiene un valor suicida, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de la represión en la Rusia soviética, pues estamos acostumbrados a ver fotografías de escritores ojerosos, acoquinados, que confiesan todo. Esta es todo lo contrario. Esta jamás achanta, insulta, apedrea a su verdugo, por eso la fusilan. En fin, es una mujer, una auténtica Agustina de Aragón de Rusia, ¿no? Y después, pues es una crítica constante desde el primer minuto al giro que dio la Revolución Rusa, ¿no? Donde tantos pusieron esperanza, pero enseguida se vio que era una revolución fallida, ¿no? En mano de una burocracia que estaba ahí para establecerse, ¿no? Y ella desde el primer minuto criticó todo ese giro, ¿no? Pero como dice Concha, yo creo que es una persona que no tenía cabida en ningún sitio, ¿no? Incluso si hubiera triunfado la utopía anarquista que ella deseaba, hubiera estado fuera de lugar, porque era una persona que buscaba la libertad ya salvaje, fuera de todos los límites, y yo creo que ya para ella esa libertad lo representaba el lumpenproletariado, o sea, los bajos fondos, los chorizos, que la respetaban, que ya es decir, ¿no?
Ella lo dice claramente.
Sí, sí.
Ella lo dice claramente lo que significa para ella el lumpen. Lo dice claramente.
Sí,
cuando está en París, en Berlín, perdón. En Berlín y en París. Cuando está en Berlín y en París con su amado, con su marido.
Con el poeta.
Ella visita esos ambientes y es con los que ella concuerda y con los que se siente a gusto y se siente bien.
Sí, sí, es una... Pero no porque perteneciera a ellos, porque ella venía de la clase media, muy culta además, ¿no? Ella estudió filosofía además, ¿no? Pero sí, tenía una tendencia hacia los bajos fondos, pero que yo identifico como una búsqueda de libertad ya sin límite, ¿no? O sea, el lugar donde ya no hay ninguna coacción, ninguna norma, pues ella lo identificaba un poco... Idealísticamente, ¿no? Como puede hacer también Dostoyevsky en Memoria de la Casa de los Muertos, ¿no? Que idealiza a los grandes criminales, ¿no? Que fue un libro, por cierto, que influyó mucho en Nietzsche, ¿no? Y un poco parece un personaje y por ideas y por comportamiento escapado de una novela de Dostoyevsky, ¿no? Y sobre todo en una época como ahora, que todo el mundo somos tan razonables, tan sensatos y tan prácticos,
tan correctos,
un personaje así es que nos deja. Nos quita la respiración, ¿no? Es un desafío, ¿no?
Concha, ¿quieres añadir algo más?
Pues a mí me apena que no hubiera vivido un poco más y hubiéramos visto que hubiera podido encajar en algún lugar, porque nunca se sabe. Una mujer con 29 años puede de alguna manera evolucionar en muchos sentidos. Lo veo improbable. Porque ella ya apunta maneras a los 12 años. Ella a los 12 años ya, lo que ella cuenta con 29 es algo que ella ha sentido desde los 12 o por ahí que ella cuenta. De tal manera que... Y luego se une la compulsión, porque yo estoy de acuerdo contigo, la compulsión sí. Tremenda que tiene con respecto al robo.
Sí, sí. Es una cleptómana completa.
Sí. Es digna de un estudio psicoanalítico, esta mujer.
Es una cleptómana sin complejo, como se suele decir ahora. Y bueno, pues le da mil vueltas a Cifuentes en ese aspecto.
Un libro que recomendáis, y sobre todo a esas personas que están buscando un texto sorprendente.
Que le saque de sus casillas, este libro es recomendable. Además, es una edición modélica. Tuvimos en la reunión a Ricardo López, el editor. Es un editor de estos modélicos, ¿no? Que si le pillamos una errata mínima en todo el libro, está perfectamente editado, una traducción de lujo por Marta Rebón, que es la mejor traductora del ruso, que ha traducido a Vida y Destino. En fin, que es un libro súper recomendable.
Muy bien, pues si no quieres añadir nada más, Concha, nos despedimos con esa recomendación y nada, les invitamos a escuchar este programa y a seguir leyendo estos libros tan interesantes. Muchas gracias.
A ti.